Mi nombre es Alejandro, agradeciendo la invitación a este espacio. Es un proyecto que inevitablemente, por la magnitud, por lo que significa planificar un registro documental en ese territorio que no solamente queda lejos, sino que a su vez internamente es inmenso, inevitablemente tuvimos que armar como una especie de alianzas estratégicas. En este proyecto convergen no solo un montón de instituciones, que ahora las vamos a nombrar, sino que a su vez convergen cuatro proyectos, ¿sí? El trabajo de investigación de Alma Tosini, la tesis acá de Bruno, que se encarga de toda la parte visual, digamos, de cómo se va a mostrar este registro. Propiamente dicho, el proyecto que yo tenía, que era de armar un documental sobre la historia del Turbio, y Pamela, que se encarga de la producción, pero que a su vez también está haciendo un registro documental fotográfico. Entonces convergen inevitablemente todas esas aristas que nombraba Sada. Es un proyecto de una magnitud muy grande, hecho de manera épica, ¿sí? Con los recursos que tenemos a mano acá en la comarca.
O sea, la reman aunque vayan al Turbio en lancha.
Sí, tal cual, muy bien dicho.
Hay esta convergencia de la que vos hablás, tiene antecedentes, de ustedes ya han laburado en cuestiones documentales. ¿Por qué decidieron ir para allá, para el Turbio?
El punto de partida fue un Gestionar Futuro, que es una breve ayuda económica a proyectos. Lo escribió Ale, salió y ahí empezó
El Turbio es como la gran incógnita, ¿no? Cuando uno viene de afuera, cuando es foráneo como yo hace 4 años que vivo acá en la comarca, y el Turbio es ese más allá. Es ese lugar al que uno no accede ni tomándose un remis, ni caminando un poco, porque la experiencia de ir caminando hasta el Turbio realmente es difícil. Entonces es esa incógnita. Estás parado en la playa, en el lago Puelo, disfrutando de un día en el lago, y el Turbio es aquello que está del otro lado. Y contestar esa pregunta, yo crucé por mis propios medios 2 o 3 veces, y cuando me enteré que vivía gente y que esa gente vivía en el Parque Nacional, automáticamente fue la pregunta así, bueno, ¿y cómo es vivir adentro de un Parque Nacional? ¿Por qué hay gente viviendo adentro de un Parque Nacional? ¿Cómo se dio esa dinámica? ¿Cómo es esa historia del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién llegó primero? ¿Los pobladores? ¿Hay registro de esas historias? Bueno, y cuando uno se entera, digamos, que en realidad eso también está siendo parte de un proceso que parecería inevitable. El partido no se terminó de jugar, pero parecería inevitable, hay un despoblamiento natural. Dice, bueno, ahí fue las ganas de decir, quiero sacar una foto, que es lo que estamos haciendo en realidad, es sacar una foto de este momento histórico, ¿no? Todavía quedan muchas voces, por suerte. De todas maneras, hay muchas familias muy arraigadas, y esto no implica que no prosigan, digamos, ¿sí? Con las costumbres, con los procesos productivos y con sus historias ahí, pero ciertamente hoy la cantidad de gente que vive en el Turbio es mucho menor que la que vivía hace 20, 30 años atrás. Entonces era nuestro interés hacer un documental de poder contar la historia del Turbio y sacar una foto de este momento, que todavía tenemos la posibilidad de que la gente pueda contar, como decía, claro, Pamela hace un rato, claro, en primera persona, su historia.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela, yo soy la productora. Y bueno, un poco el Turbio fue como una idea que surge hace un año y medio, más o menos, atrás. Que bueno, siempre las ideas son entre comidas, entre cafés y demás, pero materializarlo es como es embarcarse en un, en esto, compromiso, en un proyecto y en un compromiso que muchas veces es difícil, porque pensar que tenemos que pensar solo era como este imaginario de hacer el cruce es un montón. Porque para nosotros en este momento por ahí es un poco más fácil, pero bueno, por ahí lo que queríamos contar, o lo que queremos de alguna forma contar, es como dijo Alejandro, las historias, pero también contar un poco como la situación actual sumado a la historia y sumado a lo que viene posiblemente. Y no solo tiene que ver con los pobladores, sino tiene que ver con la identidad misma de la comarca, porque con esto que constantemente hay cambios, hay una marea, nosotros venimos de muchos de otros lados. Somos y nos encanta y es fascinante marea. Y demás, pero el vivir del otro lado sinceramente es como algo muy difícil. Los chicos en cada cruce lo van viviendo, lo van entendiendo, y en carne también vas poniendo como en fotos y en palabras una situación que de otra forma es muy difícil, porque
es en palabras de Bruno sería desromantizar alguna idea que se tiene y decir, mirá en qué paisaje, en qué lugar maravilloso viven, y es poder mostrar de una manera más real las dificultades que tienen vivir en un paraje así, más allá de la hermosura, más allá de esa conexión que tienen los pobladores con el lugar y con la naturaleza. No es fácil, no es fácil también, hay que entender la parte de conservación y demás. Esto, el proyecto que estamos llevando adelante está apoyado por Parques Nacionales, está apoyado por la Secretaría de Bosques, con toda esa lealtad que han tenido con nosotros de saber que vamos a ir del otro lado a poner micrófono o dar voz a personas con las que inevitablemente están en un conflicto cotidiano por esta cuestión de las necesidades humanas frente a leyes que son muy estrictas con respecto a la conservación. Entonces de ahí venía la pregunta, bueno, ¿cómo es vivir? Eso es un conflicto que sobrepasa lo humano, la buena relación que puedan tener entre el intendente y los pobladores, porque es una situación
de
rispidez, pero casi natural, que hay que atravesar, que hay que administrar, y que hasta que eso tome alguna forma o se materialice de alguna manera con ese tiempo hay que caminarlo.
Sí.
En ese compromiso que retratan de la práctica documental, ¿qué respuestas, qué reflejos se encontraron en los y las pobladoras de allá del Turbio?
¿Quieres contar?
Sí, es complejo dimensionar también qué es hacer una película. Porque a veces uno dice, bueno, hacemos una película, y es como que no se toma dimensión de todas las etapas que tiene. Y a veces el llegar al poblador en primera instancia, con equipos, con cámaras, a grabar a una persona que está en el medio de la montaña y su cotidiano son los animales y la naturaleza, vos llegás medio robotizado y por ahí es un choque a la primera.
Armados encima.
Exactamente. Diciendo, che, te voy a grabar y esto va a quedar grabado para siempre. Ok, pará, no sé si quiero. Bueno, claro. Sí. Entonces empezás a charlar, contamos lo mismo que estamos hablando acá, lo hablamos con cada poblador. Y siempre está el respeto mutuo, o sea, lo que quieras decir lo decís, lo que no querés no lo decís. No estás obligado a nada, no tenemos ningún compromiso mutuo, es solo la oportunidad de participar y ser parte de la historia del paraje, porque queda inmortalizado en eso. Es parte de la identidad que decía Pamela, que se está construyendo y se va a terminar de definir. Entonces es como un paso a paso también. Primero es llegar con todos los equipos, media hora de lancha, una hora tractor, llegar al paraje donde, a la escuelita rural donde nos quedamos a dormir. Y al otro día, 20 minutos o una hora y media, caminando con las mochilas, todos cargados, hasta la casa. Y ahí empieza. Después de todo eso empezamos.
Claro. Ahí empieza el proceso, que ahí es un proceso que a lo mejor lleva 2 días, 3 días, hasta que llega un momento, que el otro día lo charlábamos con Bruno. Tuvimos la posibilidad de estar con la familia Bucci, que si están escuchando, tanto a los Bucci, a los Fernández, a los Bamonde y demás, saludarlos desde acá. Sé que es un gran medio de comunicación la Radio Nacional. Y llega un momento en el que desapareces. Llegar a ese punto en el que desapareces, que te olvidás que está la cámara, sí, que te olvidás que está siendo filmado, que es cuando aparece y abrís tu corazón y aparece realmente tus pensamientos, tus miedos, tus certezas y demás. Ese es el momento donde el documental adquiere su victoria, ¿sí? Donde se olvidan que está Bruno con su cámara prendida y uno puede realmente mostrar el amor y los miedos que tiene la vida en el turbio, que es la parte más humana, la geografía humana que decías al principio, que está enmarcada en otro tipo también de geografía, ¿no?
Sí, porque uno piensa, bueno, tan cerca y tan lejos.
Tan cerca y tan lejos.
Porque vos lo ves y, bueno, qué sé yo, hay gente.
No tiene rostro.
Claro.
El turbio.
Y además,
sin embargo, tiene un montón de rostros.
Condiciones de estar cercano y de estar aislado, además.
Cuatro horas para comprar. O sea, pensar solo esto, cuatro horas, el ejemplo lo trajeron el otro día los chicos.
Cuatro días.
Comprar yerba.
Para comprar víveres.
Si
vos estás adentro, tenés la primera salida, que es a caballo, después tenés el cruce en lancha, ¿sí? Comprás lo que necesites para tus animales, haces noche en pueblo, y el otro día tenés otra vez esos mismos dos días o más de regreso. Lo contaba Mabel Fernández, y dice, bueno, tenés que calcular para ir a comprar cosas cuatro días. Vos, yo, nosotros, vamos, nos cruzamos al almacén, che, faltó yerba.
Y delivery, y seguimos, ahí no hay.
Y seguimos tomando.
No, incluso esto, por ahí alguno, en charlas estos detalles de... a veces pasan dos meses sin que pase alguien por
la tranquera.
Es como... esto que no lo podemos dimensionar, que estamos acostumbrados a cruzar y encontrarnos un súper o hacer un dedo y a media hora estar en el súper, o encontrarte con alguien en todo momento, en algún cruce, nunca estás solo. Y del otro lado, la concepción o la dimensión del tiempo, del territorio, del espacio, de las relaciones
es
totalmente distinta. Entonces es un desafío enorme.
Y eso está hoy, está conviviendo en esta línea de tiempo con nosotros hoy. Y por eso el interés de ir a registrarlo, de hacerlo película, y que con toda la idea que tenemos acá los cuatro que somos parte del equipo, de que quede una obra audiovisual que podamos enviar al mundo y que pueda contar la historia del turbio, como decían los chicos hoy, Bruno y Pamela, en primera persona, que el poblador pueda contar su historia y no venga alguien de afuera a contarnos, digamos, cómo es. Quisiera aprovechar a contar todas las instituciones que
eso
aprovechan.
Mismo, yo quisiera agradecer porque si bien nosotros en este momento tenemos la posibilidad del micrófono o la posibilidad de estar en el territorio y demás, en realidad hay un montón de personas que hacen posible que se pueda hacer esto con todos los recursos que ponen a disposición, con su buena predisposición, porque en serio hay que tener ganas. A veces uno está en situación de decidir si sí o no. Y la mayor parte de las personas con las que nos encontramos se sumaron a este proyecto. Tenemos de entrada a la Secretaría de Cultura de Lago Puelo.
A través de Soledad Laitano,
Jacqueline
Núñez. El municipio de Lago Puelo, municipio del Hoyo.
Sí, el municipio del Hoyo acompañando un poco el proyecto.
El Parque Nacional Lago Puelo, la Secretaría de Bosques. Y esto creció, intervino también de la mano de Alma, la Universidad de Río Negro, a través del CONICET y el área a la que ella pertenece. Acá la Universidad La Serie Andina, ¿sí? De la carrera de audiovisual,
diseño artístico audiovisual,
y el Ministerio de Cultura de la Nación a través del programa Gestionar Futuro.
No, y Educación, el Ministerio de
Educación.
Ministerio de Educación
de Chubut, y los chicos a los que les mandamos un abrazo, Estanislao Mosca y Pablo Labollita, que a través de ellos nos permiten hacer base, ¿sí? En la planta del Turbio, en la ex escuela del Turbio, desde donde uno puede ahí ramificarse hacia el interior del territorio.
El centro operativo.
Sí, tal cual.
Una cosa así.
Bueno, y
de descanso,
eso,
digamos.
Agradecer a todos porque en serio esto es una idea que se tira y se tira al aire y los que tienen ganas lo apropian. Entonces este proyecto es un proyecto colectivo.
Estamos en la mitad,
que estamos buscando también acompañamiento porque cualquier cosa suma. La verdad es que el
proyecto termina, los cruces terminan en enero, estamos avanzando, es como una especie de, de ir paso a paso a las familias. Hay muchas que por ahí nos están escuchando en la radio y dicen, mirá, escuché que hay unos locos que están haciendo una película que van a llegar por acá.
En algún momento.
Vamos avanzando. Ahora tenemos un cruce la semana que viene, que vamos a estar seguramente con la familia Bamonde, y después nos quedan un montón de nombres, los Vigueras, los Marol, los Ita, Zambuesa, Alfredo, muchos a los que hemos tenido con un contacto indirecto, pero que falta que nos vayamos a conocer y que ellos tengan ganas de contar su historia.
¿Saben una cosa que nosotros damos por entendido? Yo anuncié ganar un premio en el...
Sí.
Y muchos se pueden hacer la película, bueno, ya está el documental hecho, en realidad es algo en construcción.
En construcción.
¿Qué ganaron?
Claro,
ganaron
dentro del festival Bariloche, hay una categoría que es para proyectos en construcción, que en este caso habían 10 proyectos, pero era a nivel nacional la competencia, y te da una ayuda económica para poder continuar con la película. Y a nosotros nos viene espectacularmente en este momento, que es cuando más empiezan a mover estos hilos de realización. Ya empezamos el proceso de edición también. Entonces, como mucho trabajo por delante. Ahora es cuando empieza lo más intenso.
Claro.
Y contar que con el placer de haber participado haber participado en un festival en donde nos encontramos con un montón de pares. Son de acá del Bolsón, que muchos son de la universidad, entonces el placer de saber que se está construyendo
todo un movimiento
audiovisual, sí. La verdad es que son fantásticos todos los proyectos, así que acompañarlos de todos lados, ¿no?
O sea, se contienen entre todos.
Sí, a veces un festival es como un termómetro de lo que se está haciendo, y la participación de todos los compañeros que hacen cine acá en la comarca fue muy grande. Son como espejos, ¿no? Porque todos estamos remando en la miseria.
Encontrarnos con proyectos que eran millonarios.
Pero bueno, y nosotros no. Nuestro nivel de producción y estar a la altura de otros proyectos nacionales, o sea, el nivel que ha tenido el PEC, así se llama
la categoría,
ha sido muy grande. Competíamos con producciones que ya están bancadas por el Inca y demás, y nosotros no solamente competimos a la par, sino tuvimos la oportunidad de ganar. Entonces, el empuje y la certeza que nos da sobre lo que estamos haciendo fue muy grande, así que también agradecerles a ustedes que nos den el espacio para que esto se pueda difundir, que la gente sepa que lo importante que es hacer un registro de la historia y que eso quede como obra audiovisual para el mañana, ¿no?
Sí. Y además abrir alguna proyección sobre tener en cuenta la ruralidad y qué respuesta se le puede dar para conservarla, en definitiva, ¿no? Poner el acento en eso. Pero todo esto no es gratis. Porque van a tener que volver, pues se nos acabó el tiempo. Y a mí me parece interesante esto. Sobre todo, más allá de las colaboraciones, el vínculo que ustedes han establecido con los pobladores, porque sin
tremendo.
Eso, nada es posible.
No,
está transformando a nosotros también.
Y es como cultivar.
Claro, es una transformación mutua.
Cultivar, claro.
Es muy impresionante.
Los modifica a ellos y los modifica a ustedes. No van a ser, ya no son los mismos.
No.
Desde que empezaron a pensar el proyecto.
Es que la película ya es conjunta. Pasa a ser parte de ellos también.
Claro, y el tema de la devolución, de que no sea como haber una invasión, te estoy sacando el juego, como decían algunos indios, le sacan el alma,
claro,
porque le sacan una fotografía, sino que esto que dice Bruno, ¿no? La interrelación
es que
entre...
No lo sabemos, no lo supimos en detalle hasta que empezamos a avanzar y nos dimos cuenta que el Turbio está de los dos lados del lago, en la comarca completa. Porque hay un montón de pobladores que crecieron en el Turbio.
Sí.
Y tuvieron que cruzar por diferentes cuestiones y desarrollar su vida de este lado. Muchas veces fueron por cuestiones de salud, otras veces porque el tema de la educación por ahí era bastante... Si bien hay una escuelita que se...
Cerró en el 2018.
Claro, que actualmente es una planta educativa que también te da la posibilidad de cruzar al Turbio y poder conocerlo desde adentro. El Turbio está de este lado.
Excelente.
Las historias del Turbio están de este lado. convivimos constantemente. Estamos charlando con alguien que seguramente conoció de fondo el Turbio en su infancia, tal vez.
Sí.
Entonces eso también es muy valioso. Y bueno, estamos intentando como buscar la vuelta para que ese universo entre en algo tan reducido como es un documental.
Pensar, digo solamente este detalle a nivel historia, el Turbio era inicialmente la cabecera del lago Puelo. ¿Sí? Estaba pensado, estaba diagramado y tenía muchísima más actividad, producción y población que lo que hoy conocemos como lago Puelo. Y eso cambió cuando entró Parque y eso quedó como detenido en
el
tiempo.
Cuando empieza la ruta.
Sí, cuando empieza el acceso y demás, y eso cambió. Pero entender y trasladarnos en el tiempo que el Turbio era la cabecera, era el polo productivo, digamos, de toda esta zona noroeste de Chubut.
Y también hay algún detalle que es muy importante que tiene que ver con la cuestión del territorio y las características del lugar. El Turbio es una parte de que sería la costa que limita con el lago de Parque Nacional, y la otra parte está administrada por
la Secretaría de Bosques.
La Secretaría de Bosques. Pero también en ese territorio hay nacientes de aguas que hacen que sea un lugar invalorable prácticamente.
Hay un estuario.
Son las nacientes
de la biodiversidad que hay allá adentro, al fondo es.
¿Ves por qué les digo que tienen que volver?
Sí.
Claro, ¿no? Y los estudios generan. La mayor parte de los estudios tiene que ver justamente con esa riqueza absoluta. Bueno, nosotros estamos sumando junto con otros investigadores que también están laburando, que vienen de La Plata cada tanto.
Uh-huh. Aporto esto para que la gente entienda y dimensione esta mirada que tenemos de, bueno, que habrá del otro lado. A nivel inmensidad de territorio entra 3 veces la ciudad del Bolsón del otro lado, para que imaginemos el territorio que hay natural, ¿no? 3 veces la ciudad del Bolsón.